Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos, estamos de nuevo con vosotros desde aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, la oración del cristiano. Y estamos viendo la oración más privilegiada de todas, aquella oración que nace del corazón de Cristo, puesto que refleja qué quería Jesucristo para todos nosotros. Es el sentimiento del corazón humano y divino de Jesucristo para toda la humanidad. Es el Padre Nuestro. Por eso, durante todos estos programas hemos estado reflexionando sobre las peticiones que pedían la gloria del Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora en este programa vamos a comenzar a reflexionar sobre las peticiones por nuestras necesidades. Y hoy en concreto, danos hoy nuestro pan de cada día. De los números del Catecismo de la Iglesia Católica 2828 al 2837. Bueno, y como siempre hacemos, vamos a escuchar en la lengua originaria, donde primero se pronunció el Padre Nuestro en arameo, este Padre Nuestro que nos recuerda que Jesucristo mismo fue quien nos lo enseñó. Ni Dios está ausente de las realidades de este mundo, ni los cristianos podemos estarlo. Y puesto que el hombre es materia y espíritu, nos hemos de preocupar de lo material y de lo espiritual, sobre todo en momentos de crisis como hoy, también de lo espiritual, no solo de lo material. Al mirar las necesidades concretas de los hombres, vemos que son muchas. Básicas unas, intrascendentes otras. Si tenemos conciencia de que la fraternidad universal se deriva de la paternidad de Dios sobre todos los hombres, lógicamente hemos de preocuparnos de que todos pueden vivir con dignidad. Ahí tenemos como cristianos una tarea a realizar. Lo mismo que el pan es el resultado de infinidad de granos de trigo molidos y amasados, según como también decía San Ignacio de Antioquía, la nueva humanidad debiera ser el resultado de multitud de vidas interrelacionadas y ofrecidas todas ellas, junto con la vida de Jesús, para saciar el hambre de amor que hay en el mundo, como decía la beata Teresa de Calcuta. Decía, la mayor de las pobrezas de este mundo es el desamor. Por eso, y para paliar las consecuencias de esta falta de amor, pedimos a Dios esta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Vamos a reflexionar sobre esto, comenzando por la palabra de Dios, la revelación que nos da mucha luz para nuestras vidas.
Escucha de la palabra.
Ya en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, se insiste en la providencia de Dios alimentando a sus criaturas. Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se los das y ellos lo toman. Abres tu mano y se sacian de bienes. Pero donde se entona el canto más precioso a la providencia del Padre sobre todos sus hijos, sean como sean, es en el Sermón de la Montaña: para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El siguiente pasaje es precioso: mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura.
Reflexión.
Bueno, pues estamos pidiendo por nuestras necesidades. El corazón de Cristo, que tanto quería redimir al mundo, nos redime por medio de su amor, y desde su amor esta plegaria, la petición que hace con su corazón al Padre, las cuatro peticiones de la segunda parte de El Padre Nuestro. Hemos de hacerlas con el mismo espíritu que nació, con el espíritu del amor misericordioso de Jesucristo. Presentamos al Padre con estas peticiones, pidiendo por nuestras necesidades, nuestros deseos concretos que tenemos todos los hombres. Al hacer nuestras peticiones, confiamos ser escuchados por nuestro Padre Dios. No pedimos desde fuera de las realidades de este mundo, sino desde nuestra inmersión en las mismas y con el deseo de colaborar en la realización de todo aquello que le estamos pidiendo a Dios que haga. Sabemos que el Espíritu nos irá indicando lo que hemos de pedir y cómo lo hemos de pedir, y nos irá ayudando a hacer lo que debemos hacer para colaborar en la realización de lo que pedimos. No pedimos solo para nosotros, o para nuestra familia, o para nuestro grupo. Pedimos para todos los hombres, ya que al ser todos hijos, nos situamos ante nuestro Padre Dios como hermanos entre hermanos. Por eso, las peticiones pidiendo por nuestras necesidades, ¿cuántas serían? Serían la siguiente: danos hoy nuestro pan de cada día. El hombre se vuelve a Dios cuando comprende que el alimento, la salud, la amistad, el puesto de trabajo y tantos bienes de los que disfruta son dones de Dios. Acude a Él para que le conceda seguir disfrutando de todos estos dones y para que todos los hombres consigan disfrutarlos. Le pedimos también poder salir a flote de las situaciones difíciles por las que podemos estar pasando. Ahora hay tanta carencia, ¿verdad? Cuando en unos momentos de crisis como estos hay carencia de trabajo, hay carencia de tantos bienes que son necesarios, porque no hablamos de los bienes que sean superfluos, no, hablamos de bienes necesarios como es el alimento, como es el vestido, como es el puesto de trabajo, como es la casa, ¿verdad? Y nosotros, con un mismo corazón, nos dirigimos al Padre desde esta petición del Padre nuestro. Al mismo tiempo que se pide a Dios el pan de cada día, debe comprometerse uno en aquello mismo que le está pidiendo, es decir, en la vivencia de la fraternidad. Es el sentido del objetivo nuestro, añadido al pan de cada día. Y es que el cristiano se siente miembro de la familia humana, de esa comunidad de vida y de amor que debemos formar todos con Cristo, nuestro hermano mayor. Por eso hablamos de nuestro, estamos hablando en plural. ¿Por qué? Porque no solamente reconocemos en Dios, nuestro Padre, aquel que es todo dador y que Él nos regala todo y se lo tenemos que pedir con fe, sino también que nosotros, porque se lo pedimos, nos implicamos en esta petición. De ahí, los momentos de hoy son cruciales para el voluntariado, el entregarse a una causa justa, una causa de solidaridad, de fraternidad con aquellos que nos rodean. Es el momento de Cáritas, es el momento de los grupos de parroquia que tengamos con espiritualidad asistencial, los vicencianos, los apóstoles de la Divina Misericordia, todos aquellos que están implicados en la pastoral de repartir, compartir con los demás. Por eso, esta petición no es una petición simplemente de mirar hacia lo alto, sino rogad y con el mazo dando. Es comprometernos todos nosotros en compartir. Si nosotros concebimos a un Padre bueno que está en el cielo, también concebimos a unos hombres que andan siempre clamando la ayuda de los demás, la caridad. Por eso, esta petición nos exige esta otra parte. Por otra parte, también nuestro pan no puede ser fruto de la explotación del hermano, no sería bendecido por Dios. El pan que nos robamos unos a otros cuando cometemos injusticias, ni es don de Dios, ni tiene la dignidad suficiente para que pueda llamarse nuestro. El deseo de que todos podamos tener nuestro pan de cada día nos exige una auténtica y profunda conversión al amor. También dentro de estas peticiones de nuestras necesidades, pidiendo al Señor las necesidades de cada día, también pedimos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o no nos dejes caer en la tentación, o líbranos del mal. Todas estas peticiones que se engloban en esta petición de pedir por las necesidades de cada uno. Y hoy, especialmente, vamos a reflexionar sobre esta. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan que le pedimos es todo un simbolismo del alimento, del trabajo, del compartir. Es un regalo de Dios. En algunas regiones había la costumbre de besar el pan al recogerlo cuando caía al suelo, ¿verdad? Mi madre también lo hace, cuando se cae el pan al suelo, besarlo, o cuando llevamos el pan a casa, lo recién comprado, lo besamos en agradecimiento a tenerlo en nuestra bolsa de la compra. La realidad de pobreza no es solo tercermundista, también se da en nuestros ambientes. Hay sectores de pobreza y de marginación en nuestras sociedades desarrolladas y parece que ahora aún mucho más. Hay paro y carestía. Es la principal preocupación de todos nosotros, de todos los españoles. Lo han dicho las últimas estadísticas que se hacen al nivel estatal. Hay sueldos de hambre junto a sueldos excesivos. Hay grandes negocios en que se explota sin conciencia al hombre. Lo que me decía hace poquito un señor es que llevo 3 meses trabajando para mi jefe y solamente declarados hay 11 días, solamente declarados. Esta es una gran injusticia, aprovechar la crisis para abusar de aquellos que trabajan honradamente y honestamente. ¿Y de qué hablamos en esta petición? Hablamos del pan del amor, el pan del amor. La falta de amor es la causa de que haya hermanos que no tengan pan, a pesar de que en nuestro mundo hay suficiente pan para todos. Y no solo se trata del pan material, sino del pan de la cultura, del pan del trabajo, del pan de la alegría, del pan de la compañía, del pan del afecto, del pan de la comprensión. ¿Cuántos muchachos, verdad, que necesitan el pan de la cultura, que andan simplemente jugando y divirtiéndose, o jóvenes que ya desde muy jóvenes se meten en el vicio y que no ponen atención a lo que tiene que realmente hacer, que es prepararse para tener un mejor futuro? Y qué pocas alternativas tienen estos muchachos en el mundo laboral, y también nuestros políticos, qué poco se afanan en ello, preocupados en la macroeconomía, ¿verdad? Y tenemos a pobres chavales que no saben qué hacer con su futuro porque se equivocaron, o sueldos excesivos que hacen que se propague el que no tengamos el pan material, los que vivimos en nuestra sociedad como base, ¿verdad? Qué mal repartida está la vida. O el pan de la alegría. ¿Cuántas gentes ves pasar por la calle con su faz quebrantada, con su cara desfigurada y siempre triste? O el pan de la compañía, cuántos ancianos solos en sus casas que mueren y nadie se entera, hasta que los vecinos con el tiempo se dan cuenta por el olor que desprende la casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces han pasado cosas de estas? El pan del afecto, cuánta gente anda pidiendo afecto y se meten en tantos líos buscando ese afecto. O el pan de la comprensión, cuántas incomprensiones tenemos, sobre todo por aquellos que son más cercanos, ¿verdad? Porque todos buscamos nuestros intereses. El creyente se encuentra en una situación en la que, si bien es cierto que hay muchos gestos de amor y de amistad, hay al mismo tiempo mucha necesidad de amor, y pide el pan del amor, que debe traducirse en pan material para todos los hermanos. Esta petición tiene un aire de confianza en el Padre. Es el único que puede darnos lazos de verdadera amistad, lazos de verdadero amor, lazos de verdadera fraternidad, cuando sentimos a este Padre bueno que está por encima de nosotros y que quiere conseguirnos todo bien. Cuando le pedimos a Dios el pan, le estamos pidiendo como gracia que en nuestra vida social nos relacionemos todos como hermanos. No estamos pidiendo un pan de limosna, ¿verdad? Sino un pan que sea fruto de la justicia y del amor. ¿Cuántas veces se nos dice, no tengas compasión de mí, entendiendo mal la compasión, ¿verdad? Lo que civilmente se llama empatía. Nosotros tenemos una palabra que nace del corazón de Cristo y de la pasión de Cristo, que es la compasión, que es sentir con el otro, ponerte en el lugar del otro, como Cristo se puso en lugar nuestro en la cruz para redimirnos y para sacarnos del pecado y sacarnos de la muerte. Esta es la compasión. Qué mal se entiende hoy la compasión. Como un chavalito estaba en silla de ruedas y un día me dijo: no me mires con compasión, entendiendo por compasión, no me mires con lástima. Y es que hemos entendido mal esta palabra. Compasión es meterse dentro de la pasión por el otro, del amor por el otro, como hizo Jesucristo en su pasión. No hay algo más hermoso que la compasión, porque la compasión es más que empatía. Es tal empatía que te metes dentro del amor por el otro en todas sus circunstancias, queriendo padecer con él. Esta es la verdadera compasión. Estamos pidiendo el don del amor para que cada uno podamos tener nuestro pan de cada día. Estamos pidiéndole que nos enseñe a compartir. Y como no es posible compartir sin amar, le estamos pidiendo que nos ayude a amar en la dimensión de la cruz, como Cristo nos amó, hasta dar la vida por el otro, que cambie nuestros corazones y que nos convierta al amor. Cuando vamos a los países del tercer mundo, del mal llamado tercer mundo, ¿verdad? En esos países, ¿a quién encontramos cerca de los pobres? ¿A los sindicatos? ¿A los políticos? Encontramos a la iglesia. A la iglesia encontramos con los más pobres. Ellos nunca se apartan de aquellos que son más necesitados. O la experiencia del mundo rural. Los médicos se van del mundo rural. Los jueces se van del mundo rural. ¿Quiénes quedan? Quedan los curas en el mundo rural. Y cuánto lo agradece nuestro pueblo. Por eso, esto es lo que pedimos en esta petición del Padre Nuestro. La presencia de Jesús en la raíz misma de la vida social es la única fuerza capaz de cambiar las actitudes del hombre de nuestra sociedad para que éste vaya cambiando la estructura de la sociedad. Jesús ni antes ni ahora se dedicó a cambiar la sociedad ni las estructuras. Cambia al hombre. Este es el cambio que Jesús ha querido propiciar. Cambiar al hombre, cambiar el corazón del hombre, de donde salen todos los males. Y eso le pedimos al Señor: transfórmame el corazón, transfigúrame, de tal manera que salga de mí lo mejor, que es este mundo de gracia que nos has regalado. Le estamos pidiendo al Señor esto: tu gracia, aquello que has sembrado en mí, que yo lo pueda compartir. Es también pedirle el cambio de la sociedad, de las estructuras y del mundo, porque cambia el hombre. Es tarea que le encomiendo al hombre renovado por su gracia. Esto es lo que le decimos al Padre: Padre, que haya hombres santos. Nos decían que sabéis cuál es la solución de la crisis en una meditación, en unos ejercicios espirituales. Nos decían esto: las crisis se solucionan por los santos. Los santos son los verdaderos revolucionarios, aquellos que cambian la faz de la tierra, aquellos que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Son los hombres del Espíritu, que no saben ni de dónde vienen ni de a dónde van, pero que son claves para cambiar la historia de la humanidad. Las crisis se solucionan con los santos. Por eso, de ahí la necesidad de asumir nuestras responsabilidades sociales en la construcción de un mundo nuevo por el amor, conscientes de que solo el amor que nos viene de Dios es capaz de solucionar los problemas que causa la falta de amor. Una sociedad que tenga amor es una sociedad que tiene todas sus estructuras al servicio del pueblo, no al servicio de los poderosos o de las grandes economías, sino al servicio del pueblo. Y esto es lo que le pedimos a Dios Padre. El cambio no está en la lucha de clases. El cambio no está en sospechar del otro. El cambio es el amor. El amor. El amor, y viendo que el otro no me estorba para amar, sino que es motivo de más amor. Por eso, este cambio se lo pedimos al cielo. Señor, regálanos este nuevo hacer, el nuevo hacer marcado por el amor. Vamos a reflexionar sobre estas palabras que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, en los números del Catecismo de la Iglesia Católica 2828 al 2837, palabras muy actuales, palabras que vienen desde el cielo. Esto también lo pidió al Padre nuestro Señor Jesucristo.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, y estamos con esta petición tan especial. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todo lo que conlleva el decirle al Señor esto desde esta oración que nos legó Jesucristo. Si tú quieres saber qué tenía Jesucristo en su corazón, acude al Padre Nuestro. Verás todas las intenciones de su corazón, las intenciones verdaderas del corazón de Cristo, el Padre nuestro, lo que deseaba para la humanidad. Una humanidad reconciliada con el plan de Dios Padre. Por eso esta petición, enclavada en oración al Padre, lleva consigo todo lo que estamos reflexionando estos días en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, en la parte de la oración. Y el Catecismo también habla de compromiso. Hay muchas realidades de la Iglesia que a veces, porque lo entiende mal, porque lo entienden desde el esfuerzo, pues tienen alergia a esta palabra, compromiso. El compromiso no significa tú tengas que hacer uso de tus fuerzas, es una petición al Padre, y si estamos pidiendo al Padre es porque cuando nosotros nos ligamos a Él, Él nos regala la gracia para poder transformar, para poder realizar el proyecto que Dios tiene para con nosotros y para con los otros. Por eso habla el compromiso de gratuidad. El compromiso cristiano no nace de las fuerzas de uno, puesto que tantos se queman queriendo realizar todo por sus fuerzas. Cuando lo estamos pidiendo en el Padre Nuestro, lo que estamos clamando es que es un don que viene del cielo. No es algo que nace de mí, sino es algo que viene del cielo. Y desde aquí, desde nuestro compromiso, entendido de esta forma, hablamos de el sentido evangélico de esta petición que está en la apertura a todos los hombres, porque todos son hermanos. Es el sentido de universalidad de la caridad. Muchas veces hemos entendido esto simplemente como solidaridad por el consenso en la transmisión de un simple valor. No es esto. Es considerar que hay un absoluto trascendente que es Dios, que es Padre de todos los hombres, y porque el otro es mi hermano, dice la Escritura, hay lazos más fuertes que la carne. Ese lazo fuerte es el Espíritu, y el Espíritu nos une a los otros con más fuerza que la misma carne. ¿Cuántos hermanos, verdad, de carne están reñidos por una simple herencia? Hay algo que nos une más fuertemente, y son los lazos del Espíritu. Con esta petición nos presentamos ante nuestro Padre Dios como hijos queridos y le presentamos la realidad de todo tipo de pobreza que hay en nuestro mundo. Hambre, miseria, abandono, soledad, incultura. Uno, por ser cristiano, no puede estar ajeno a todos estos problemas. Oración desencarnada es una oración vacía, es una oración falsa. También tenemos que hacernos ecos de todas estas circunstancias sangrantes de la humanidad. Yo no puedo quedarme dentro del Padre Nuestro como una oración interior, privativa, que no me lleva hacia nada. No, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que acudir a saber qué quiere decir esta petición con respecto a mis hermanos queridos. Le decimos que muestre su misericordia al Padre y que nos enseñe a amar, porque nosotros ni podemos ni sabemos. Es una gracia que viene del cielo, y de ahí que se lo pidamos al Padre. A veces nos puede parecer muy poquita cosa nuestra aportación personal. Pero Dios nos pide solo lo que podemos hacer. ¿Cuántas veces creemos que lo grande es lo grandilocuente, la heroicidad? Y a veces son los detalles pequeños, sencillos, del cada día, con nuestros vecinos, con nuestra familia,
con nuestros hijos, con aquellos que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, con nuestro grupo. Ahí también es donde se da esta solidaridad, llamada fraternidad, porque nos sentimos hermanos queridos porque tenemos a un Padre que nos ama a todos por igual. Poco era lo que podía hacer para dar de comer a miles de hombres, aquel muchacho que solo tenía 5 panes y 2 peces, ¿verdad? En aquel jovencito. ¿Tú qué tienes? 5 panes y 2 peces. Pero si eso es muy poquito. Pero ese poquito fue transformado y multiplicado, porque este es el milagro de Dios Padre. Cuando nosotros creemos que llevamos poquito, Él lo multiplica. O es que, amado oyente, ¿no tienes tú esa experiencia en tu parroquia? Tú que creías que tan poquito podías hacer y te acercaste a la parroquia y ahora es que no tienes tiempo para desvivirte por los demás, ¿verdad? Pues simplemente tienes que acercarte. Simplemente tienes que preguntar, ¿dónde está el despacho de Cáritas? ¿Cuántos piden el despacho de Cáritas? Porque tienen necesidades. Y una de las necesidades esas también es la necesidad de querer compartir y de querer ayudar a los demás. Y de estas, a veces, tenemos muy pocas peticiones. Por eso, ponte a pedir de Dios esta necesidad imperiosa de ayudar a los demás. Al poner aquellos panes en las manos de Jesús, hizo que hubiera comida suficiente para todos. Eso es también lo que a ti te pasa cuando pones tus manos al servicio de la Iglesia. Pensando en la liturgia de la Vigilia Pascual, también es muy poquita cosa la vela que recibimos cada uno, ¿verdad? Y el templo, sin embargo, se ilumina cuando cada uno enciende su vela. La luz del amor que nos viene de Jesús es lo que ha de iluminar el templo del mundo. Y somos nosotros los portadores de su luz. La Vigilia Pascual nos lleva a esto, a ser luz para el mundo. Y a ser luz para el mundo también por nuestras obras, como diría la carta de Santiago. Una fe sin obras no vale para nada. Pues también una fe con amor es aquello que nos llevará hacia la eternidad, puesto como decía San Pablo, San Juan de la Cruz, nosotros seremos examinados en el amor. Pues vamos a hacer esta respuesta de amistad, una respuesta de amistad para que todos nosotros interioricemos estas palabras y le digamos al Señor, sí, Señor, cuenta tú conmigo.
Respuesta desde la amistad.
Si somos conscientes de que todos los hombres formamos una misma familia y de que en el mundo hay pan suficiente para todos, cuando le pedimos a Dios que nos lo dé, hemos de estar dispuestos a trabajar para que todos puedan tener pan material, además del pan de cultura y de justicia. Para ello es necesario que nuestra vida sea de austeridad y de sencillez, compartiendo con quienes tenemos al lado y apoyando los movimientos que trabajan por la justicia en el mundo. Soy consciente, Señor, de que en cualquier rincón de mi casa tengo muchas cosas que no necesito. Seguro que ni siquiera sé dónde están. No puedo pedirle a Dios que nos dé nuestro pan de cada día si no estoy compartiendo con los necesitados, no solo lo que me sobra, sino también lo que necesito.
Oración.
Al pedirte el pan, Señor, veo que hay hermanos que no lo tienen y que lo tendrían si yo compartiese con ellos el que tú me has dado. Muchas veces quisiera compartir mi pan con ese mundo famélico que vemos desde lejos, pero debido a la lejanía no puedo llegar hasta ellos para compartirlo. Sin embargo, sí puedo compartirlo con quienes no lo tienen y viven junto a mí. Dame, Señor, un corazón abierto para compartir y que tenga la evidencia de que el pan que me das no es mío, sino nuestro. El pan que tú me has dado no solo es el pan material, no mis cualidades, mi tiempo, mi profesión, mi salud. A imitación de tu Hijo Jesús, he de poner todo lo mío, o mejor, he de ponerme yo al servicio de los hermanos, para que puedan vivir con la dignidad de hijos que han recibido de ti.
Recuerda.
¿Qué pedimos al decir, danos hoy nuestro pan de cada día?
Al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, le pedimos a nuestro Padre Dios con absoluta confianza que atienda las necesidades materiales y espirituales de todos los hombres.
¿Cómo nos da Dios el pan de cada día?
Dios nos da el pan de cada día por medio de su providencia, es decir, del cuidado amoroso que Dios tiene sobre todas sus criaturas. Nos lo da también como fruto de nuestro trabajo y, en casos de necesidad, se sirve de la caridad de los hombres.
¿Cómo podemos colaborar para que Dios dé a todos el pan de cada día?
Podemos colaborar para que Dios dé a todos el pan de cada día viviendo la justicia y la caridad. De lo contrario, le estamos pidiendo a Dios que les dé a los hermanos lo que nosotros les quitamos por falta de justicia o les negamos por falta de caridad. Bueno, y ahora os toca a vosotros preguntarnos sobre este tema tan hermoso, sobre el Padre Nuestro, sobre todo lo que venimos reflexionando. Por eso abrimos nuestros micrófonos a todos los oyentes de Radio María. Vosotros, amados hermanos, también tenéis circunstancias sangrantes, ¿verdad? Y estáis muy concienciados en que debemos de amar a nuestros hermanos. Es lo que nos exige el Padre Nuestro, siempre sabiendo que es desde el don de Dios, desde la gratuidad. Solo por agradar a Dios en agradecimiento por todo lo que nos ha regalado, también surgen estos momentos de caridad, estos momentos que vienen del cielo, de pedir al Señor lo que hemos pedido en esta petición. Bueno, pues abrimos nuestros micrófonos y ahora escucharéis el número de teléfono al que tenéis que llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, pues parece que hay ya una llamada, una pregunta. Vamos ahora a contestar estas preguntas que hacen que Radio María sea versátil, sea una radio interactiva. Vosotros, oyentes, formáis parte, como nadie, de la radio. Por eso sí, la pregunta es...
Sí, pues nos ha llamado un oyente para preguntarnos, qué es mejor, si la oración o la limosna y la o ayuda a los demás.
Claro, sí, siempre se nos plantea esto, ¿cuál es la mejor limosna? La mejor limosna para los demás es la oración, o la mejor limosna para los demás es la ayuda directa al necesitado. Bueno, pues deciros que una lleva a la otra. Es decir, siempre nos planteamos cosas de estas y decimos, pero a lo mejor el rezar por los demás, el orar al Señor, eso no es efectivo, porque es casi como un intimismo. No, ni mucho menos. Es que el encuentro con Jesucristo te lleva al encuentro con el hermano. Una cosa te lleva a la otra, y no es una sin otra. Necesitamos orar para tener un corazón que pueda amar, porque nuestro amor al hermano es imposible. Esa imposibilidad la salva el Dios de lo imposible. Eso que le dice a María. A María le dice esto de... María, no te preocupes, el ángel Gabriel. María, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible, y el Dios de lo imposible será capaz de hacer posible lo imposible. Nosotros amar al hermano es imposible. Solo cuando tenemos una oración, entonces es cuando de ahí recibimos la fuerza de podernos dar al hermano, no solamente por altruismo, de hacer algo por la satisfacción que nos produce el hacer algo por el otro, no solamente por eso, sino a hacer algo al hermano porque él es Cristo, que esta es la realidad de la caridad. La caridad verdadera es amar al otro porque es Cristo que nos necesita. Por eso no es una sin la otra. La oración siempre te llevará al amor al otro, porque en el otro ves a Cristo, ya que tu corazón ha sido iluminado por la oración. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
Sí, Padre Miguel Ángel. Nos pregunta, son dos preguntas. Nos pregunta Soledad de Salamanca que hay mucha gente con necesidades en el mundo y siempre se plantea pues esta realidad. Y dice ella que pareciera que Dios como que no escucha nuestras plegarias. ¿Qué podría decirle usted o iluminarle en esas circunstancias? Y Matilde de Mallorca nos pregunta que si alguna persona no se ha comportado bien en la tierra, ha hecho daño, no ha sido justo con los mandamientos de Dios, y si se reza mucho por esa persona, pues que si puede llegar a la presencia de Dios, ya la persona estando muerta.
Bueno, a la primera pregunta, muchas veces Dios se deja rogar. Pero como ya planteé en otro programa, San Agustín nos decía que muchas veces Dios nos prepara para el don que desea regalarnos. Por eso Él espera que nuestro corazón esté preparado para y nuestra vida esté preparada para acoger el don que Dios nos quiere regalar. Por eso Dios a veces pues espera concedernos algo. Y otras veces lo que pedimos no es lo que nos conviene. Mejor que el Padre del cielo no pueda ver para saber qué nos conviene en cada momento. A veces pedimos cosas que no nos convienen. Y vosotros diréis, no nos conviene, pero ¿de cara a qué? ¿De cara a este mundo o de cara al mundo venidero? Hombre, Dios siempre actúa de cara al mundo venidero. Es decir, Dios te regalará aquello que a ti te facilite en el cielo. Dios es el Padre bueno y lo que desea es que nosotros vivamos el cielo en la tierra, y en la tierra ganarnos lo que Él nos da y nos regala, que es el cielo. consuelo definitivo, es la plenitud. Realmente cuando uno está en la iglesia se siente cierto cielo, ¿eh? Es esta tensión escatológica del decir, ya sí, pero todavía no. Nosotros estamos en este mundo preparándonos, gestándonos para el cielo. Por eso Dios nos regalará en tanto en cuanto aquello que pedimos nos sirva para el cielo. Por eso siempre está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regala la verdadera petición a Dios, y como inhabita dentro de nosotros, pues el Espíritu Santo con gemidos inefables se dirige a Dios Padre para pedir lo que verdaderamente nos conviene. Es nuestro auxilio, nuestro defensor. Por eso, a veces, pues el Señor o se hace esperar o no nos regala aquello que no nos conviene, pero siempre entendamos cualquier actuación de Dios como una actuación en el amor, porque Dios te ama, Dios te quiere. Y la segunda pregunta sobre el orar por personas que no se ajustaron a la voluntad de Dios en este mundo y que a lo mejor no trataron bien a los demás, y hay porque hay pecados que se ven más que otros, ¿verdad? Vosotros, amados oyentes, veis que pasa eso, que muchas veces vemos pecados que se ven, y otros que no se ven, ¿eh? Y hay a veces que tú ves cosas que son injustas de parte de los otros. Esto se puede salvar, claro que sí, que se puede salvar por la misericordia y el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de la oración. Y orar por almas que necesitan purificación o que nosotros creemos que necesitan purificación es también una de las grandes caridades que nos regala el Dios. El orar por aquellos que también están vivos porque han pasado por la muerte, pero nosotros por fe sabemos que están vivos, orar por ellos es la mejor caridad que podemos realizar por una persona que nosotros creemos que necesita de alguna purificación. Claro que sí, que eso es efectivo, y claro que es una de las mayores caridades que podemos hacer por los demás. Creo que hay otra pregunta.
Así es, padre. Nos ha llamado otro oyente, una oyente, Carmen de León, que nos comenta que hace poco falleció un tío suyo que no pudo recibir los sacramentos porque fue una muerte repentina y viven en un pueblo muy aislado. Entonces, nada, ella rezó un Padre Nuestro a su lado y nos pide que por favor le explique si eso vale para algo.
Claro que sí, toda oración vale, toda oración vale. Nosotros no creemos en un Dios ajustador de cuentas, que esté esperando a ver en el rincón a ver a quién le da el mochazo, ¿verdad? No, nosotros no creemos en un Dios así, nosotros creemos en el Dios de la misericordia. Este Dios que se compadece y que ama, lo que más ama de nosotros son nuestras miserias. Eso es lo que significa la verdadera misericordia, la misericordia de Dios, que es que lo que más ama Dios de ti es tu propia miseria, ¿eh? Por eso, si nosotros creemos en un Dios así, por la fe de los suyos se salvará, ¿eh? Ya sabéis que nosotros somos sal, y la sal, ¿qué sala? Sala todo lo que tiene a su alrededor. La presencia de un cristiano puede salar cualquier situación. Y por eso Dios, que nos ha hecho sal y nos ha hecho luz por medio de la intercesión, de la oración, salvará a las almas. Por eso cualquier detalle pequeñito, lleno de amor, hecho con intensidad de amor, se convierte en un acto redentor. Por eso, estate tranquila, que el Señor sabe de las circunstancias de cada uno y el Señor amparará el alma de tu ser querido. ¿Sí?
Pues tenemos, si le parece, padre, una última pregunta, aunque ya se nos va acabando el tiempo, y es que, bueno, pues Petra nos comentaba que en su parroquia ha escuchado pues que cuando se tuerce el camino de algún hijo, no tenemos que pretender cambiar a los demás, sino que los que tenemos que cambiar somos nosotros mismos.
Sí, porque el mejor mejor testimonio, el que verdaderamente comprende el alejado, es el testimonio de los suyos. Por ejemplo, muchas veces estamos tentados a responder al mal con mal o responder al mal con mala cara. Y sin embargo, Dios hace el gran milagro, sobre todo aquel que está sumido en la oración, hace el gran milagro de sacar del mal el bien. Por eso, muchas veces no está tanto en hablar, en decirle a tu hijo, por ejemplo, por decir un ejemplo, hijo mío, ve a misa. ¿Cómo no vaya a misa? No te quedas sin paga. No mandes a tu hijo a misa, ve con tu hijo a misa. El testimonio es el que realiza el mejor anzuelo para que el otro comprenda que Dios merece la pena. Por eso no malas caras, por eso no el entrar a saco con aquel que está un poco alejado del Señor. No, un testimonio de amor, un testimonio de misericordia y de mansedumbre gana el corazón de cualquiera. Por eso nosotros, siempre a tener un semblante amable que represente la amabilidad de Dios. Por eso siempre el testimonio es el que vence. Bueno, pues ya terminamos y simplemente el dirigiros la bendición y desearos que paséis una buena semana. En el próximo programa hablaremos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un tema apasionante del Catecismo de la Iglesia Católica 2838 al 2845 para el próximo programa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis quedar en paz. Ánimo y a seguir adelante en la misericordia del Señor.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.